En Canadá, los neodemócratas no ayudarán a conservadores y bloquistas a derrocar al primer ministro Justin Trudeau. Mujeres indígenas piden acciones concretas y menos discursos en la COP16 en Cali, Colombia. Las exportaciones de petróleo canadiense a Estados Unidos alcanzaron un nivel récord. Dos familias canadienses se unen a una demanda contra gigantes de las redes sociales. Una reunión internacional en Canadá promete la repatriación de los niños ucranianos deportados a Rusia. Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos en esta primera semana de noviembre de 2024. En nombre de Radio Canadá Internacional va un cordial saludo. Desde Montreal, Rufo Valencia les da la bienvenida. Los neodemócratas no cederán ante las demandas del bloque quebequense y el Partido Conservador que quieren su apoyo para derrocar al gobierno liberal, declaró este 30 de octubre el líder del nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh. Su partido es ahora la única fuerza política que se interpone entre los liberales de Justin Trudeau y una elección federal anticipada, mientras que los otros dos partidos de la oposición, bloquistas y conservadores, prometen intentar derrocar al gobierno minoritario en cuanto se presente una oportunidad. El 29 de octubre, el líder del bloque quebequense, Yves-François Blanchet, dijo que cumplirá su amenaza de trabajar con los demás partidos de la oposición para derrocar a los liberales mediante una moción de censura. Pese a sus intenciones, los conservadores y bloquistas juntos no tienen el número suficiente de diputados para lograrlo si los liberales y neodemócratas votan juntos. Jagmeet Singh declaró que no está dispuesto a jugar sus juegos.
Están escuchando La Actualidad Canadiense en 10 Minutos, un podcast de Radio Canadá Internacional.
En la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica, COP16, que se llevó a cabo en Cali, Colombia, la indígena Huitoto Fanny Cuiro Castro pidió que el acuerdo global sobre la biodiversidad sea más que palabras, particularmente en lo que respecta al reconocimiento de los saberes tradicionales indígenas. Fanny Cuiro Castro, protectora de la Amazonía, vive en la selva amazónica al sureste de Colombia, en la frontera con Perú. Ella dirige la coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca del río Amazonas. En la COP16, ella pidió que se proporcionen medios para que las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales sean realmente integradas en los esfuerzos de conservación medioambiental. Fanny Cuiro Castro propuso que, en lugar de estas conferencias, se puedan emprender acciones reales, concretas, financiamiento real que ayude a regenerar los ecosistemas degradados y que apoyen a quienes trabajan para mantener el clima y la biodiversidad en buen estado, como lo hacemos nosotros, los pueblos indígenas y sobre todo las mujeres, destacó. Las exportaciones de combustibles fósiles de Canadá a Estados Unidos alcanzaron un nivel récord, impulsadas por la finalización del oleoducto de expansión Trans Mountain. La cantidad de petróleo canadiense exportado al sur de la frontera aumentó a 4.3 millones de barriles por día en julio, según los datos más recientes de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, publicado el 30 de octubre. La ampliación del polémico oleoducto Trans Mountain triplicó la cantidad de petróleo transportado desde Edmonton al área de Vancouver, que pasó de los 300.000 barriles de petróleo por día a 890.000 barriles. La construcción de ese proyecto, propiedad del gobierno federal, finalizó a principios de este año después de numerosos retrasos y sobrecostos, además de las protestas de las organizaciones de la sociedad civil de protección del medio ambiente, así como de los pueblos indígenas. Una demanda fue presentada ante la Corte Superior del Condado de Los Ángeles a principios de este mes en nombre de 11 familias, dos de las cuales son canadienses, que argumentan que sus hijos sufrieron daños físicos y mentales debido a las plataformas de redes sociales. Esa demanda nombra a los gigantes tecnológicos Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, Snapchat, así como la empresa matriz de TikTok ByteDance, Discord y Google, propietario de YouTube. Los demandantes sostienen que algunas de las empresas de tecnología más grandes del mundo diseñaron deliberadamente y comercializaron productos dañinos para los niños con el propósito de aumentar la participación de los usuarios infantiles y ganar más dinero. Algunos niños se quitaron la vida después de que desconocidos los atacaron mediante la extorsión de carácter sexual o sextorsión, en la que una persona amenaza a una niña o a un niño con exponer información o imágenes sexualmente comprometedoras. Otros niños desarrollaron trastornos alimentarios, cayeron en una depresión y tuvieron que ser hospitalizados. Más de 45 países representados en la Conferencia Ministerial sobre la Dimensión Humana de la Fórmula de Paz de 10 puntos de Ucrania, llevada a cabo en Montreal, firmaron este 30 de octubre un compromiso para repatriar a Ucrania a los civiles, prisioneros de guerra y niños tomados por Rusia desde que comenzó la guerra entre ambos países hace casi 3 años. La ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Melanie Joly, dijo que los países acordaron coordinar esfuerzos para recopilar información sobre los ucranianos detenidos en Rusia y establecer vías seguras para su retorno. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Shvia, dijo que casi 42.000 ucranianos están desaparecidos y que casi 20.000 niños han sido deportados a Rusia. Agregó que hasta la fecha han regresado a su país unos 860 niños ucranianos. La Conferencia Ministerial sobre la Dimensión Humana de la Fórmula de Paz de 10 puntos de Ucrania, que se llevó a cabo esta semana, sigue a una conferencia celebrada en junio en Suiza, donde 78 países firmaron un comunicado conjunto en el que pedían que la integridad territorial de Ucrania sea la base de cualquier acuerdo de paz para poner fin a la guerra con Rusia. Ese plan de paz del presidente ucraniano Zelensky fue rechazado por Rusia, que lo considera, entre comillas, irrealista. A continuación, Paloma Martínez nos da algunos detalles en nuestro sitio en internet. Temas presentados esta semana.
¿Qué tal, Rufo, queridas y queridos oyentes? Esta semana María Gabriela Aguzzi habló sobre las elecciones estadounidenses desde Canadá. Conversó con Michelle Cubano Guzmán, una puertorriqueña que vive en Montreal, preocupada por una eventual elección del candidato republicano Donald Trump.
Entonces, claro, lo que pasa en Estados Unidos nos impacta acá en Canadá. Desde la primera vez cuando Trump se lanzó, hemos visto esas repercusiones acá. Y bueno, no tiene repercusiones para nosotros como puertorriqueños. Una persona que no tiene palabra, que no tiene valores, que no tiene empatía, que está dispuesto a cualquier cosa y que siente un profundo desprecio por los demás. Me preocupa que asimismo es que se está afectando una futura presidencia de él.
También conversó con el sociólogo Alejandro Hernández, quien advirtió que sea cual sea el resultado de las elecciones, Canadá podría vivir momentos complejos.
Sobre todo creo que lo más importante que puede afectar a Canadá es todo el equipo de gente, abogados, políticos que están detrás de Trump, buscando la reelección de Trump, que han continuado haciendo, por ejemplo, análisis de cómo responder a los enemigos, que así los consideran, enemigos de Trump. de cómo van a actuar para seguir cambiando legislación en Estados Unidos en materia política, económica, cultural, etcétera.
Además, la Asociación Hispana de Laval cumplió 30 años durante los cuales ha utilizado la enseñanza y la práctica del español para promover un espacio solidario y pluricultural. Olga Chicata tiene 90 años y cuenta cómo se siente siendo parte de la asociación.
Para mí, el estar en esta institución, estando aquí, estoy completando mi instalación como quebecuaz. Porque hay amigos de Quebec que he encontrado como que su alma, su pensamiento se parece al nuestro. Y estoy feliz porque es mi última etapa. Y por fin me siento peruana, quebecuase, canadiense, todo. Gracias a la gente aquí y muchas gracias.
Y para terminar la semana, Rufo, les hablamos de la proclamación oficial del 2 de noviembre como Día de Muertos en Ottawa, capital de Canadá, y en la ciudad vecina Gatineau, en Quebec. El alcalde de Ottawa, Mark Sutcliffe.
Por tanto, yo, Mark Sutcliffe, alcalde de la ciudad de Ottawa, proclamo el 2 de noviembre Día de los Muertos en Ottawa.
Esta proclamación es una iniciativa gestada por la Embajada de México en Canadá y la UNAM Canadá, en coordinación con ambas municipalidades. Dos altares de muertos están abiertos al público en el Ayuntamiento de Gatineau y en el Museo Canadiense de la Naturaleza en Ottawa hasta el 3 de noviembre. Las ofrendas fueron creadas por profesores de arte y 66 estudiantes del bachillerato de la Escuela Moderna Americana de México que viajaron a Canadá para elaborarlos. Uno de ellos es Diego Cuevas Vega.
Poder traer un cachito de México, un cachito de la cultura y plasmarlo en otro país. O sea, estar afuera y de la nada ver el edificio llenado de color y llenado de vida o justo de la tradición mexicana, para mí es algo bastante bonito.
Y es todo por nuestra parte, Rufo, queridas y queridos oyentes. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, Paloma. Aquí llegamos al final de la actualidad canadiense en 10 minutos, un podcast semanal de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, Canadá, Rufo Valencia les agradece por su atención y será hasta la próxima semana.